Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Buenas tardes para ustedes. ¿Qué tiene el menú de hoy?
Hoy vamos a hablar un poco de la constitución de la mesa de los ballistas de ley, que fue ayer, y también un poco sobre el estatuto del funcionario público, que uh-huh. hablamos con Frugón y la cuestión más cultural. De... se ríe, Juanchi, no sé por qué.
Bien. Lo de ballista de ley. No, o sea que...
de ballista de ley.
Ya me imaginé a Jorge Nasser y la canción atrás.
¿Sale? ¿Ballista de ley? Perfecto. ¿Quién es más ballista en este caso?
¿Quién es más ballista?
¿Quién es más ballista? ¿Y quiénes están en el...?
¿O qué es ser ballista?
¿Qué es ser ballista?
Sí.
¿Y están, hablamos se aproximó con... a la respuesta o no?
A Morín Valle y, e Iglesias.
Mira, yo tengo una prueba para el ballistómetro.
A ver.
Un día como el de ayer, ¿vieron el calor que hacía? Uh-huh. Bueno, pero el punto más al norte del país, pones a los tres que se jactan de ser más ballistas y le das un sobre todo bien pesado. Los tres que tienen que poner, arroparse en ese sobre todo. El primero que diga, uy, no puedo más, y si lo sacan, pierde.
Para afuera.
Exacto.
Sí. Eso Valle Ordóñez no lo hubiera permitido. ¿No?
Yeah, si sos ballista, te tenés que vacar el sobre todo.
Valle Ordóñez se dice que estuvo en Itaparica una vuelta, ¿no? Brasil, que sobre todo en pleno verano, y no se lo sacó. Vamos a poner serio después de la tanda. Antes les cuento...
Sobre todo porque en este país hacer chistes de ballista es tan peligroso como...
Como de judíos.
Sí, bueno. Sí, ni que hablar, ¿no?
Sí, claro, bueno, o ir al norte de Irak y hacer chiste de kurdo.
Bueno, Natalia, nos metemos ahora de lleno con el ballismo primero.
Sí, ayer se instaló la mesa ejecutiva de ballistas de ley, que es un grupo que se creó un poco, si bien ellos afirman que es una cuestión de para recabar insumos programáticos, elaborar propuestas de cara a las próximas elecciones, claramente es... tratando de establecer un contrapeso con Vamos Uruguay, si bien está bastante despegado Vamos Uruguay hoy en la interna del Partido Colorado. Ahí los referentes son Tabaré Viera, Amorín Valle y Alberto Iglesias, que, bueno, vienen de tendencias bastante distintas, ¿no? Porque Alberto Iglesias de una
venía
tradición
pachequismo,
después Amorín Valle más de la lista 15 y... después, en realidad, Alberto Iglesias pachequismo es como una continuación, él mismo lo dice que es como una continuación de la lista 14, ¿no? La vieja lista 14 del Partido Colorado, que en su momento, en 1950, por ahí, tenía una confrontación muy fuerte con la lista 15.
Con la lista 15 de Valle Verres.
Sí, de Valle Verres. Y la lista 14 era de los hijos de Valle Ordóñez. Pero bueno, vienen de tradiciones muy distintas y después Tabaré Viera, que viene del foro ballista, que de alguna manera era como un rejunte de la lista 15, de la lista 14. Había gente de la lista 15 como Sanguinetti, pero había otra de la lista 14 como Millor. Entonces toda esta gente se une, digamos, que hoy son una expresión bastante minoritaria dentro del Partido Colorado. Y bueno, y en realidad se unen bajo el paraguas del ballismo, que... ya es como un paraguas tan amplio que, ¿no? Porque también incluso el propio Bordaberry dice que es ballista. Uh-huh. A Morín Valle nos decía cuando hablábamos con él, bueno, hay gente en Vamos Uruguay que dice que es ballista y lo dice convencido, y hay gente que dice que es ballista y no está muy entusiasmado cuando dice que es ballista, ¿no? En clara referencia, creo yo, a Bordaberry. Pero bueno, entonces la idea fue un poco preguntarles qué factores los unen, ¿no? Si, viniendo de tradiciones históricas tan distintas, si bien dentro del mismo partido y también... si bien apoyando la figura de Valle de Ordóñez o bajo ese paraguas histórico, pero bueno, un poco qué cosas los unen. Y Alberto Iglesias nos decía un poco que uno de los factores de unión era la preocupación por las políticas sociales y por los valores.
El objetivo es fomentar y luchar por la identidad nacional, vale decir, ser orgullosamente ciudadanos uruguayos y amantes de recibir el legado de lo que es nuestra historia. Hay que hacer sentir de nuevo los valores y la importancia que tiene de ser ciudadano de este bendito país, dijera un gran amigo mío. Bueno, eso primero. Segundo, para que eso sea no solo un sentimiento, sea una realidad, hay que volver a darle prioridad a esas cosas que a los ciudadanos nos igualan las oportunidades. Como tiene que ser la formación, como tiene que ser la seguridad. No puede ser que la seguridad pase a ser un tema de lujo que solamente pueden adquirir o pueden tener los que tienen plata para pagarse empresas privadas que le cuiden a la familia y que puedan vivir en barrios cerrados con guardias armados. No, la seguridad la tiene que recibir todo ciudadano que viva en la República. y el que está viviendo en situación de pobreza y está en barrios difíciles, tiene que tener las mismas garantías para él y su familia que tienen los que viven en barrios de mayor poder adquisitivo. Relaciones internacionales. Las relaciones internacionales tienen que volver a ser las que nos llenaron de orgullo a todos los uruguayos. En no involucrarlos en los temas internos de los demás países, defender nuestra identidad y defender nuestros intereses. Y no andar coqueteando por temas o aspectos políticos o filosóficos con otras naciones y estar al capricho de que tiene la billetera más grande de los vecinos.
Sí, la referencia del coqueteo no tuvo nada que ver con, porque la entrevista fue antes de esto, de estas declaraciones de Almagro de que Argentina es una muchacha a la que hay que seducir, porque fue antes.
Al principio medio vago, ¿no, Iglesias? Y en cuanto bueno, a reivindicar el sentir uruguayo, pues se fue metiendo lentamente.
Sí, igual vieron que son cosas todas como muy generales y digamos que podrían ser compartibles por cualquier partido político de los que hay hoy en Uruguay. O sea, el tema de la igualdad de oportunidades, el énfasis en las políticas sociales y en la educación como un factor igualador de esas oportunidades. Y después menciona el tema de la identidad nacional, reforzar los valores, que bueno, cuando se habla mucho de valores, pero estaría bueno ver a qué uno se refiere, ¿no? Y ahí capaz que aparecen los matices. Pero bueno, eso decía Iglesias y en realidad lo que, digamos, saqué en conclusión en común con Amorín Valle es esto, de las políticas sociales y de la educación. Amorín Valle decía esto.
Bueno, para mí el radicalismo tiene algunas características esenciales, ¿no? Primero, y sin lugar a ninguna duda, es demócrata, democrático. Los vallistas estuvimos siempre en contra de cualquier golpe de Estado, siempre, así lo marca la historia del siglo pasado. Frente a todos los golpes de Estado, nosotros nos pusimos del lado de las instituciones, creemos en la democracia. Segundo, somos republicanos, en el más amplio sentido de la palabra, sentido de igualdad de todos ante la ley, desde siempre. Valle Ordóñez fue un gran republicano, de eso no cabe la menor duda. Tercero, tenemos inclinaciones por los temas sociales. Las políticas sociales no se inauguraron hace 7 años en Uruguay, se inauguraron hace 100 años. Y fuimos, por lo tanto, el país más adelantado de América Latina gracias a las políticas sociales que aplicó el vallismo en el Uruguay hace 100 años. Tenemos especial preocupación por el tema de la educación, desde siempre. Siempre fue un tema central para nosotros. En estos, el vallismo crea los liceos departamentales, duplica el número de escuelas, en fin, hacemos una apuesta muy grande porque se trata de dar oportunidades a la gente. O sea, lo que nos obsesiona es la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga oportunidades, nazca donde nazca, que todos tengan realmente igualdad de oportunidades. Ha sido ese Uruguay vallista el creador de la gran clase media uruguaya, la clase media que no se distingue por, digamos, por tener un ingreso económico, sino por los valores que tiene. Es una clasificación cultural. Es aquella gente que cree que a través del esfuerzo se consiguen las cosas, a través del esfuerzo, del estudio, es que quieren tener la casa propia, educar a los hijos de la mejor manera posible.
Bueno, ahí Amorín Valle reivindica esa bandera que hoy parece estar más del lado del Frente Amplio, ¿no? En cuanto a las políticas sociales. En realidad no surgieron hace 7 años, surgieron hace 100 años, dice, ¿no?
Claro, claro.
Y contrapone esa vieja dicotomía que había en aquella época entre el republicanismo igualitario y el liberalismo individualista, ¿no? Que estaba más vinculado a los blancos.
Claro. Igualmente, nosotros le pregunté concretamente sobre el tema del Frente Amplio, ¿no? Y esa afirmación de que el Frente Amplio es el mejor heredero del vallismo, que se hace por parte del propio Frente Amplio. Y él decía que hay como una diferencia central, y es que en realidad en el Frente Amplio hay muchos grupos que no creen en las libertades. Decía esto.
Yo creo que al Frente Amplio le faltan algunas cosas esenciales del vallismo, y algunas de las que yo no te comenté hoy, por ejemplo. El vallismo, por ser colorado además, es liberal. Nosotros venimos de una beta liberal muy fuerte, muy fuerte. Valle Ordóñez era un gran liberal, como eran los liberales de mediados del siglo XIX, los los colorados del mediados del siglo XIX, los que estaban en la defensa. El partido nace como el Partido Liberal del Uruguay. Y Vallordoñez hacía gala y le gustaba decir que el Partido Colorado era el Partido Liberal del Uruguay. Liberal en el sentido de creer en las libertades. Y creemos desde siempre en las libertades. Notoriamente en el Frente Amplio hay sectores que no creen en las libertades. Que no creen que las libertades... Que decían que las libertades burguesas eran no eran apropiadas, que aceptaban y adoraban, idolatraban regímenes que pasaban por encima de las libertades. Bueno, me parece que eso es una diferencia esencial. No digo que todos los frentistas sean así, pero hay grupos importantes del Frente Amplio que no creen en la libertad. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que el Frente Amplio se siente mucho más cómodo discutiendo el pasado que discutiendo el futuro. Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio se siente mucho más cómodo siendo oposición que siendo gobierno. Y por eso vemos esas fenomenales peleas internas en que al final hay oposición dentro del gobierno. Y nosotros no, los colorados nos sentimos, los vallistas nos sentimos mucho más cómodos construyendo que destruyendo.
Sí, ahí el Amorín Valle se mostraba confiado en que si se hacen bien las cosas por parte de los vallistas de ley, hay muchos vallistas que se fueron al Frente Amplio que van a volver, decía él. ¿No? Pero bueno, ahí marcaba un poco la diferencia que a su entender hay.
Claro, pero esa diferencia sigue formando parte. A mí me parece mucho más interesante hoy en día plantarte como, bueno, yo soy un vallista de ley y mostrar tu pensamiento a través de ideas concretas que a través de generalidades. Sobre todo porque estás utilizando ideas que tuvieron un valor muy importante, capaz hace 100 años, que eran otro tipo de discusiones. Hoy ya nadie pone en discusión, por ejemplo, la justicia social. En tal caso se pondrá a discutir cómo se plantea y cómo se hace la mejor justicia social. Cuáles son los mejores mecanismos, ¿no? Pero dentro de esa bandera todos van a estar. También en otros tiempos hubo gente dentro del Partido Colorado que no creía en las libertades individuales. Y hasta el día de hoy seguramente también existan los que siguen pensando de la misma manera.
Ayer comentamos la propuesta de un diputado vallista de creo que fue en la segunda presidencia de Valle Ordóñez, o la primera, no recuerdo, que proponía, por ejemplo, que los ataúdes fueran todos iguales, que nadie pudiera tener un ataúd de oro, de plata, de madera cara, porque todos teníamos que irnos a la tumba de la misma forma, ¿no?
Claro.
Sí.
Eso era el vallismo también.
Y
¿no?
seguramente eso es desde alguna perspectiva lo menos liberal que hay, ¿eh? Porque está en tu libertad de elegir el ataúd que vos quieras para irte a la tumba, y es una política mucho más igualitarista, en el sentido que debe tener otra raíz y no tiene tampoco seguramente mucho que ver, capaz, los liberales de la defensa, salvo que cómo entendía el liberalismo José Valle Ordóñez.
Claro.
Entonces, digo, sería mucho más interesante que, yo sé que utilizan también el vallismo como manera, es un ardid.
Sí, es como Artigas, digamos.
Como el peronismo.
Claro, es un ardid político, ¿no? A hablar de vallismo. Hoy en día hay que exigir que más allá del ardid, lo que haya sean explicaciones concretas de por qué uno es más republicano o tiende a construir políticas sociales pensando mucho más en lo colectivo que a través de la libertad, del liberalismo individualista. No sé, cosas así.
Dame proyectos,
ejemplos, claro, concretos, como para poder marcar la cancha. Porque en el otro sentido, siempre vas, es como decía Natalia, ¿no? Es un paraguas muy amplio ya, que excede al Partido Colorado. Salvo los blancos, que no creo que nunca reivindiquen su postura vallista, porque es obvio. Sí vas a encontrar en el Frente Amplio gente que reivindica el vallismo. Y
otra cosa, ¿no? Que también en su momento de vallismo fue vanguardia, ¿no?
Sí, eso iba a comentar, que en realidad el aspecto central del vallismo es el ser vanguardia, y que había un proyecto de país, digo, lo compartieras o no, había un proyecto, y en muchos aspectos Uruguay fue vanguardia con el vallismo. Ahora, como que obviamente cuesta mucho ver dónde está ese proyecto, más allá de ponerse la etiqueta de vallismo. Cuesta un poco, ¿no?
Y ahí es cuando vamos a Uruguay, se puede posicionar como vallista, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros somos vanguardia, en el sentido que vamos a mirar hacia adelante con ideas de nuestros tiempos.
De nuestro tiempo, pensando el país de acá 30 años.
Exactamente.
Igual, obviamente, no era solo vanguardia Valle Ordóñez, era vanguardia con una dirección bastante clara, ¿no? Uh-huh. De alguna manera también de apuntar a los sectores más desprotegidos socialmente, de obtuvieron los trabajadores un montón de conquistas en ese periodo. O sea, como que tampoco era simplemente vanguardia, porque si no, si lo despojamos de eso, capaz sí, que Bordagarry no, se puede
no,
decir.
Y muchas, uno puede tomar un pedacito, ¿no?
Claro, claro.
Muchas cosas también se forjaron en base a una acción parlamentaria que incluyó no solo a los vallistas, ¿no? Con respecto a legislación social. Si bien el vallismo fue el que estuvo en los primeros 20 años de la vida política del país, por lo menos, ¿no? Hablo de José Valle Ordóñez. También había propuestas en ese sentido que venían de algunos sectores del Partido Nacional, es decir, hay una construcción en colaboración en algunos casos, ¿no?
Ahora la idea en realidad es como que nos comentaba Morín Valle, es constituir una, sobre todo trabajar con técnicos que elaboren propuestas, y en marzo hay un evento con economistas que van a hablar un poco de, vieron que la primera propuesta que largaron es eliminar el IRPF, cosa que, uh-huh, ¿no? Bueno, pero esa fue la primera propuesta, la única hasta el momento, recién se constituyeron, que largaron, y en marzo va a haber un evento con economistas donde van a explicar cómo se va a hacer para eliminar el IRPF en caso de que ellos...
Reformar la reforma.
Ahí va.
¿Qué piensa Morín Valle sobre la despenalización del aborto?
¿A Morín Valle?
Sí,
no la votó, ¿no?
Habría que rastrear la información.
Yo no recuerdo.
No debe haber votado, ¿no? Pero sí recuerdo que Morín Valle tenía una posición totalmente contraria a bajar la edad de imputabilidad. Es la bandera más importante que capaz que tiene hoy en día el sector Vamos Uruguay. Sí. Él estaba en contra. Sí. Y decía que en tal caso había que repensar todo, ¿no? Así como bajás la edad de imputabilidad penal, también... o putabilidad penal, también darle el derecho al voto, etcétera, etcétera. O sea, la idea obviamente es plantearse como el coloradismo progresista, porque nadie ve a Bordagarry como un progresista.
Claro, incluso lo liberal también, o sea, se reivindica.
O un vallista.
Sí, incluso hay quienes dicen que tampoco es liberal, digamos, ¿no? O sea, Bordagarry dentro de este sector, dentro de PROA, o sea, creen que ellos son bastante más liberales que Bordabar, que viene capaz que de otra tradición. En el Partido Colorado hubo el riverismo que de alguna manera, o sea, no todo el mundo reivindicó a Valle Ordóñez, ¿no?
Claro.
Hubo colorados que no lo hicieron.
Y es una, obviamente es una pata, porque los colorados verán con preocupación que solo con Vamos Uruguay no van a crecer más de lo que están creciendo. Entonces hay que tener otra pata con una apuesta distinta, mirando hacia otra vereda para crecer. Porque
claro,
si no, siempre van a quedar como en esa proyección que no vienen sumando mucho en los últimos 2-3 años. Vienen como ahí, ¿no? Por más que después Bordagarry abra el pecho y diga, bueno, pero fíjate que en el 2009 nos daban 13 y sacamos 18, 17. Pero la verdad es que las encuestas hace varias encuestas que vienen mostrando como un estancamiento.
Claro, hay una cuestión capaz del propio perfil de Bordagarry que limita un poco esa apertura, creo yo, no sé, una opinión. Pero ahí nosotros le pregunté a Morín Valle y a Iglesias qué diferencias veían ellos con Vamos Uruguay. Obviamente no quisieron contestar mucho, pero Iglesias dijo que en realidad era Vamos Uruguay el que tenía que explicar cuál era su visión de país, porque ellos venían de una tradición histórica donde ya se conocía lo que pensaban. Y Vamos Uruguay es un sector nuevo que en realidad lo que caracteriza es nuclearse en torno a la figura de Bordagarry, pero que programáticamente no tenían una visión muy clara de país, y que sería bueno, decía Iglesias, que los uruguayos supieran qué es lo que piensa el sector de Bordagarry. Y a Morín Valle lo que decía es que, bueno, eso que comentaba, que hay gente que es vallista y hay gente que lo dice pero sin entusiasmo.
No lo siente.
No lo
si
siente.
No lo sentís, no lo entendés, diría Morín Valle sobre... Bueno, cortamos por acá este tema, Natalia. Nos metemos con el otro después de la tanda.
Bien.
Ya venimos. Un mensaje, Natalia, y seguimos. Chicos, dice Fernando a través del Facebook. El vallismo en los primeros años del siglo pasado impulsó a medias reformas. Fueron gorjadas o forjadas, calculo quiere decir, por el movimiento anarquista, y dichas conquistas ya estaban siendo aplicadas en fábricas y demás sectores. Al vallismo no le quedó otra que hacer las leyes. En fin, la historia que nos enseñan desconoce el movimiento anarquista en la región. Saludos.
Sí, es verdad, y no sé si es verdad del todo, pero es verdad, creo, en parte. Y además hubo otros aspectos donde el vallismo no avanzó para nada y seguimos sin avanzar hasta hoy, como es el tema de la cuestión agraria, ¿no? Y se lo propuso, pero no avanzó finalmente.
Bien, cambio de tema.
Bueno, y quería hablar un poco del nuevo estatuto del funcionario público, que es, de aprobarse, va a ser un cambio bastante importante en la manera de concebir la función pública. Y la discusión, vieron que hasta ahora ha estado centrada en la definición de funcionario público, que tanto COFE como algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, discrepan con que los contratos temporales no sean considerados como funcionarios públicos, y creen que cualquier persona que tenga un vínculo de dependencia con el Estado tiene que ser considerado funcionario público. El Ejecutivo entiende, en cambio, que los contratos temporales no deberían considerarse dentro del Estatuto del Funcionario Público. Entonces, ahí estuvo centrada la discusión, pero en realidad el Estatuto propone varios cambios al funcionamiento actual. El primero es que establece ese principio de que a igual tarea, igual remuneración, que hoy no está vigente. O sea, dependiendo del organismo, es lo que uno gana, a pesar de que desempeñe la misma función. Eso ya está bastante difundido, ¿no? Hay porteros de un organismo que ganan el doble que lo que ganan porteros de otro organismo. Eso se modificaría. La ventanilla única para el ingreso, ¿no? O sea, uno ingresa a la función pública, no ingresa a un organismo.
¿Se modificaría para arriba o para abajo?
Eso no lo sé. Habría que ver después.
Uno supone que siempre sería para arriba, ¿no?
Supongo que será para arriba.
Se puede promediar también, ¿no?
Sí, bueno.
El más bajo y el más alto, un promedio.
Porque están aquellos, es un cortito más, esos sueldos que eran disparatados, que decían, che, mirá lo que gana un portero de tal lugar, ¿no?
La presencia, ojo, de Valle fue que se
conoció. Sí,
sí, supongo que será como para los nuevos ingresos, ¿no? O sea, es un nuevo rango de sueldos para los nuevos ingresos, y no van a perder derechos, supongo yo.
Los
¿no?
otros se quedarán otros igual que hasta.
Claro, una cosa así, pero
hasta que se jubilen.
Sí, claro.
Hasta que se jubilen. Después, otra cuestión importante y también bastante, que cambia bastante la concepción del funcionamiento de la actividad pública, es que en realidad las tareas de conducción se llaman ocupaciones y no cargos. O sea, no es que yo tenga el cargo de director de tal departamento, sino que eso es una ocupación para la cual se hace un llamado, yo me puedo presentar como funcionario público, pero en realidad no es que quedo de cargo de director, sino que en realidad desempeño esa función. Y mi función va a estar atada un poco al logro de determinadas metas de gestión y a evaluación permanente, y si yo no cumplo con esos objetivos, de alguna manera pierdo la ocupación, no pierdo mi cargo, sigo siendo funcionaria pública de tal escalafón y todo eso, pero sí pierdo mi ocupación y se hará otro llamado. Otra cosa es que si ese llamado se hace y no hay funcionarios públicos que cumplan con los requisitos que se exigen, dice por lo menos el proyecto que se envió al Parlamento, yo no sé si el que yo conocí, no sé si el que finalmente se están discutiendo ahora es el mismo, pero el que yo llegué a ver decía que se podían contratar otros ciudadanos, entre comillas, ¿no? Otros ciudadanos, hablaba de ciudadanos. O sea que puede ser alguien externo al funcionariado público que se desempeñe como director, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y creo que el tercer cambio es importante, es el tema del egreso, de la destitución del funcionario público. Que bueno, ahora hay que hacer un sumario administrativo que pasa por el Parlamento, y en realidad ahora se establecen en este nuevo estatuto causales de despido, digamos, de relevo del funcionario, que tienen que ver con esto, miren. Una es si el funcionario obtiene evaluaciones insatisfactorias de su desempeño por dos periodos consecutivos, ya es causal de despido. Otro, si tiene tres o más faltas en un año injustificadas, ¿no? Si incumple servicios esenciales,
o sea,
esa
que
es otra.
Si va a laburar sin dar aviso.
Si no va a laburar sin dar
aviso.
Digo,
si no va a laburar sin dar aviso.
Ahí va, tres días en un año. Después, otra es, esta es interesante porque hubo toda una discusión. Si incumple servicios declarados esenciales, es causal de destitución.
Mira.
Por lo menos en el proyecto que yo llegué a ver, que repito que no sé si es exactamente el mismo que el que están discutiendo ahora, pero me parece que sí, que no hubo cambios en eso. Aunque ahora la OPP está haciendo una redacción alternativa. Pero después, si tiene 10 inasistencias injustificadas ahora, en el año, o sea, 3... pero esto no, esto es en realidad se... faltas disciplinarias.
Faltas disciplinarias.
Ahí va, 3 o más faltas disciplinarias o 10 asistencias injustificadas en un año, claro. Y después otra causal es si registra el ingreso, o sea, si marca tarjeta, digamos, por otra persona, o si es beneficiado por esa práctica, o si le marcan tarjeta. Eso es una causal de
despido
también. Es como bien específico.
Ni siquiera es una falta disciplinaria, ya vendría a ser...
ya por sí, ya por el solo sí. hecho de hacerlo una vez, ya queda habilitado como para que lo despiden. Y hablábamos un poco con Frugoni y le preguntábamos, bueno, a su entender, Frugoni, director de la OPP, y fue el principal redactor de este estatuto, ¿cuáles son los principales cambios que introduce el estatuto?
Nosotros creemos, para empezar, en un contexto más amplio. Esto no se hace porque simplemente interese cambiar un estatuto. Esto se hace, para empezar, porque se cree en un nuevo rol del Estado, en esta nueva etapa que está el país y a futuro. Para eso se precisa, todo esto es una etapa mucho más involucrado con mayor y mejores bienes públicos, y para eso se precisa un Estado un poco más eficiente. Evidentemente todo esto con ingreso por la ventanilla única, ingreso más transparente, más rápido, también tenemos que ser más rápido, un egreso también mucho más claro y también más rápido, porque hoy en definitiva hoy hay una gran tranca, hoy cuando se habla no es que haya inamovilidad, pero los hechos te cuesta mucho cuando alguien comete las faltas que en definitiva eso amerita ser cesado, se demora muchísimo, ¿no? Y después en el medio de la carrera, donde en realidad lo que hace es cambiar la cabeza, en la medida que determinados puestos de dirección están relacionados con determinados compromisos de gestión, hay una relación más virtuosa también entre los diferentes, cómo están conformadas las familias ocupacionales y los grados que tienen de diferencia, realmente reflejando diferencias no solamente de capacitación, sino también de responsabilidades, que antes eran tan mínimas las diferencias entre un grado y otro que no había tampoco una delimitación clara entre la responsabilidad de capacitación y los grados que uno le tocaba.
Ahí hubo hace un tiempo, la Dierel hizo una entrevista a Constanza Moreira, y en una de las partes de la entrevista que no salió por una cuestión de espacio, Constanza Moreira decía que cuando ella ingresó como senadora, le llamó mucho la atención la mala opinión, el mal concepto que tenía la izquierda de los funcionarios públicos. Y en particular ella hablaba de la Universidad de la República, porque viene de ahí. Uh-huh. Pero que le llamó mucho la atención, o sea, que ella, la visión que tenía era, bueno, el funcionariado público es como sigue siendo una base de apoyo central en materia electoral de la izquierda y del Frente Amplio, hubo una sintonía muy muy grande, y como, ¿en qué momento, preguntaba ella, se dio esa ruptura, ¿no? Como para que en la izquierda hubiera una visión tan negativa de los funcionarios públicos, o por lo menos en los parlamentarios de izquierda, del Frente Amplio, ¿no?
Cuando le sirvieron el churrasco medio frío como Borsari.
Capaz que sí. Pero bueno, y ahí
o sea
le preguntamos...
empezó por el estómago el cambio. Sí.
Le preguntamos un poco a Frugoni un poco si él consideraba que había habido un deterioro en la relación de la izquierda con los funcionarios públicos, y él decía que sí, que hubo un deterioro.
Más allá de las visiones, que sí, que las hay de todo tipo, evidentemente hay un deterioro, no solo de la visión, de los hechos. O sea, hay un tema de eficiencia que hay que recuperar, hay un tema de productividad que hay que recuperar para los tiempos que se avecinan, porque ya, repito, esto tiene relación con un nuevo rol que va adquiriendo el Estado, cada vez con mayores facultades y funciones, y sin duda fueron años de deterioro de todo el sistema, fueron años de deterioro de toda la administración, donde incluso en muchos casos se buscaban atajos para tratar de gestionar mejor. Los hechos están que se ha aumentado muchísimo en los años pasados todos los contratos que están por fuera de lo que es la carrera presupuestada. Y era necesario para gestionar. Bueno, eso habla de por sí, más allá de la visión que tengamos cada uno, de un retraso de alguna forma de esto. Por eso hay que condicionarse los tiempos. Yo creo que la visión viene dada por un montón de años de deterioro de todo el tema público, donde hubieron discusiones muy profundas acá entre lo que era el rol del Estado y el mercado. Y es importante, nosotros creemos que ahora de alguna forma tiene el rol del Estado, tiene un protagonismo a jugar, y por lo tanto precisa de mejorar eso, ya no solo en visión, en hechos reales de productividad, de competitividad, con parámetros estatales. Esto no es lo mismo que lo privado, no se mide igual que lo privado, pero tiene que ser más capaz de generar política, de regularla, etcétera, ¿no?
El proyecto generó el Estatuto del Funcionario Público desde la propia negociación con COFE muchas resistencias, y sigue generándolas. ¿Se acuerdan que enviaron al final el Estatuto al Parlamento sin que COFE consideraba que no estaba cerrada la negociación? Igual se había enviado, el Ejecutivo entendía que ya había pasado un tiempo suficiente de negociación. Pero un poco también le consultábamos a Frugoni si no consideraba que que un estatuto que saliera con resistencias fuertes del funcionariado público, que es una parte muy importante de los votantes, digamos, si no consideraba que eso podría llegar a tener un impacto negativo en lo electoral. Y él decía que para él, que para él no, que él consideraba que la gente estaba esperando que se avanzara con este tema, y que en realidad si no se avanzaba era un fracaso y era un triunfo para unos pocos.
Y aparte creo que hay consenso entre todos los partidos públicos, políticos, quiere decir que hay que hacer una reforma a nivel estatal.
Sí, ¿no? Bueno, mal, menos mal, ¿no? Porque claro, si no estás como siempre condicionado a esa extorsión electoral, entre comillas, ¿no? Sí. No modifico nada porque perdemos voto.
¿Y esta es la madre de todas las reformas?
Y es un elemento, ¿no? Uh-huh. Sí, es un elemento importante.
Es la madre, capaz que, viste, el sobrino.
La hermana.
La hermana.
La hermana de la coneja. Bueno, Natalia, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias. Nos vemos.